Más allá de marcadores, de triunfos y derrotas, el mundo del deporte tiene una cara que pocas veces se ve. Nuestro compañero de TV Quirola, Nashari Altuna, conoce bien las interioridades de este mundo y se suele acercar a estas horas de la mañana en Hágase la Luz para hablar y sobre todo para contarnos historias que muchas de las personas que escuchamos pues no conocíamos. Hoy quiero hablar de algo que sigue siendo de alguna manera tabú, pero que comienza a mostrar algún tipo de grietas. La relación entre la salud mental y el deporte. Nashari Altuna, kaixo egunon. He leído en una publicación francesa que el 35% de las personas que se dedican profesionalmente al deporte sufren algún altibajo mental en algún momento de su carrera profesional.
Sí, siempre hemos subrayado que los y las deportistas de élite, ante todo, son personas que, como cualquier otras, sufren y padecen los altibajos de la vida cotidiana, potenciados en este caso por la cascada de emociones que provoca el deporte y por la exposición pública que tienen. Hay que tener en cuenta que normalmente desde muy jóvenes llevan una vida encaminada al profesionalismo con la exigencia como denominador común, a la que hay que añadir otro factor muy a tener en cuenta: la propia autoexigencia del atleta. La pasión y vocación, el sueño de llegar a lo más alto, ayudan a mitigar de alguna manera todos los sacrificios que desde una edad muy temprana realizan. Muchos salen del entorno familiar siendo adolescentes, tienen que compaginar estudios con una actividad de máxima exigencia y ello requiere una educación especial. Como parte del proceso formativo, el apartado psicológico es fundamental para gestionar las emociones, tanto en los buenos como en los malos momentos, y como herramienta para acometer los retos que se plantean. Y ya en la competición, con todo lo que rodea al deportista, tiene que estar mentalmente preparado para enfrentarse a todo tipo de situaciones. No solo saber sobrellevar una derrota, también ser capaz de hacer frente a las lesiones con entereza o simplemente afrontar cualquier problema cotidiano que pueda repercutir de forma negativa en su desarrollo personal. La preparación psicológica, hay que decir que tiene cada vez más importancia desde la óptica preventiva como herramienta para potenciar las habilidades y desde el punto de vista terapéutico también. Es un campo imprescindible, en pleno desarrollo, que está enriqueciendo a los y las deportistas.
El caso de la gimnasta Simone Biles es uno de esos que hizo que la gente tomara conciencia de la presión a la que están sometidas las personas que se dedican al deporte de élite, al deporte profesional. También el del jugador de básquet estadounidense Kevin Love.
Y muchos casos más, sí. En el caso concreto de Simone Biles, el miedo y el estrés acumulado en el tiempo terminaron bloqueando a la gimnasta estadounidense en los Juegos Olímpicos de Tokio. Había sido la gran estrella en el anterior certamen de Río, con 4 medallas de oro. La mejor del mundo parecía infalible, pero de repente hizo crack. Estando ya en Tokio, con todo el mundo pendiente de ella, llamó a su madre un día diciéndole que no podía más y que renunciaba a competir. Poco después lo hizo público y el mundo tomó conciencia del problema. Antepuso su salud mental a cualquier otra cosa. Dio un paso gigante para mostrar que las grandes campeonas, ante todo, son personas, como decíamos al principio, con sus altibajos, y necesitaba hacerse a un lado para tratar su problema. Hay una anécdota que revela el desgaste al que están sometidas. Unos días antes de partir a los Juegos de Tokio, le preguntaron a Simone Biles ¿cuál había sido el momento más feliz de su carrera deportiva? A lo que ella respondió con sinceridad: tal vez mi tiempo libre. No solo era una cuestión de desgaste por la exigencia o autoexigencia para seguir en lo más alto. Aquello se sumaba a los episodios de abusos sexuales a los que fueron sometidas muchas gimnastas estadounidenses desde muy jóvenes por el médico de la federación, Larry Nassar, y que terminaron denunciando. Los responsables del organismo federativo siempre habían mirado a otro lado. El mundo tomó conciencia de todo aquello, y que un icono universal como Simone Biles diera ese paso ayudó a naturalizar el problema de la salud mental, algo que siempre se ha tenido como un estigma. Ella ha ayudado a que mucha gente también pierda el miedo a expresarse. Y como decías, el famoso jugador de la NBA, Kevin Love, también colaboró en exponer el problema de la depresión hace ya unos años. Lo hizo público por lo dañino que le resultaba encerrarse en sí mismo. Era consciente de que hablar públicamente sobre aquello le liberaría y ayudaría a mucha gente. Insisto, la lista de grandes deportistas que se han manifestado abiertamente sobre la salud mental es amplia, desde el campeonísimo nadador Michael Phelps, pasando por el tenista Andre Agassi, el futbolista Andrés Iniesta, o el jugador de baloncesto del Barcelona, Alex Abrines, que renunció a jugar en la mejor liga del mundo, la NBA, por una depresión.
O la tenista Naomi Osaka, que recientemente apareció en la prensa y pues para explicar que se retiraba del campeonato, ¿no?
Sí, el caso de Naomi Osaka es muy especial. Fue víctima de la ansiedad en la pasada edición del prestigioso torneo Roland Garros de tenis. Entonces era la número 2 mundial. Declaró que se sentía muy incómoda y presionada cada vez que tenía que comparecer ante la prensa y renunció a aparecer ante los medios de comunicación. Aquello generó una gran polémica, porque las conferencias de prensa son parte del protocolo de las grandes competiciones. La tenista venía sufriendo episodios de depresión desde 2018, después de ganar el Abierto de Estados Unidos. Los organizadores de Roland Garros la sancionaron por no acudir a la rueda de prensa y ella, por preservar su salud mental, decidió abandonar el torneo. Es el caso de otra superestrella del deporte que volvía a poner el foco sobre la salud mental de las deportistas y ante la opinión pública rompía esa creencia de invulnerabilidad que encarnan las grandes campeonas. Yo diría que es una forma de humanizar el deporte.
Igual el caso más extremo es el de el futbolista alemán, bueno, el portero de fútbol alemán Robert Tenke.
Fue un drama aquello. El magnífico libro Una vida demasiado corta, escrito por Ronald Reng, relata el drama del que fuera guardameta del Barcelona y la selección alemana, entre otros muchos equipos. Es un relato verdaderamente estremecedor, que narra la convivencia de un personaje público programado para conseguir el éxito con episodios depresivos desde muy joven. Algo que sufría el propio Enke en silencio, lo sabía su círculo más cercano, pero era algo que desconocían sus compañeros y clubes. La búsqueda constante de la perfección, el sentimiento de no poder fallar y la soledad misma del portero, un cóctel difícil de sobrellevar, que terminó con el suicidio de Robert Enke cuando jugaba en el Hannover en 2009. Tenía 32 años. El fútbol también conoció otro episodio muy triste, cuando en 1994 un antiguo gran jugador de la Roma, su capitán en los 80, Agostino Di Bartolomei, decidía terminar con su vida cuando se cumplían 10 años de la derrota en la final de la Copa de Europa. El sueño de salir campeón se hizo trizas entonces y todo lo que generó aquello a su alrededor desembocó en una profunda depresión. Cuando terminó su carrera futbolística, sintió que se le habían cerrado todas las puertas y no encontró consuelo. Ahí se juntaron muchos sentimientos, el hecho de no soportar el peso de una gran derrota y el posterior olvido de la gente. Aquello también creó una gran conmoción en el mundo del deporte.
La presión a la que están sometidas las personas que se dedican al deporte de élite, al profesional, es inmensa, pero en los equipos de trabajo, en los equipos de deporte, ¿no hay psicólogos que se encarguen de su salud mental?
Recuerdo que hace cosa de 30 años, más o menos, Benito Floro, entrenador del Real Madrid, por aquella época, llamó a un psicólogo para trabajar con la plantilla. En ese momento aquello provocó extrañeza y cierta chanza, diría, entre ciertos medios de comunicación y la propia afición. Hay quien piensa que porque un deportista gana mucho dinero, que no es el caso general, pero de forma importante sí, pues que no tiene derecho a quejarse si tiene algún problema. Pero en algunas disciplinas deportivas más receptivas que otras a la hora de explorar nuevos mundos, comenzaron a profundizar en el campo de la psicología. Y hoy es el día en que se ha convertido en una disciplina totalmente integrada en el mundo del deporte, a título individual y colectivo, desde la atención personal hasta el trabajo grupal, en la formación como en la élite. La psicología deportiva y el coaching es un campo imprescindible para el desarrollo del deportista.
Y el mostrar a deportistas invencibles casi como héroes, ¿no es algo que deberíamos empezar a descartar?
El deporte, con tanto sentimiento a flor de piel, encierra en sí mismo un componente épico, que a veces es verdad que se convierte en una especie de caja de resonancia. Si a los y a las deportistas solo se las considera por sus resultados, cuando se tiene alguien asociado con el éxito, sin tener en cuenta los valores que encarna, el esfuerzo que conlleva hacer frente a los retos, el sufrimiento, añadiéndole cierta intolerancia al error también, entramos en una espiral diabólica. ¿Cuántas veces se ha apelado al término gigante con pies de barro para definir a algún ídolo caído? En el campo de la psicología se pone el foco del éxito cada vez más en la capacidad de un deportista para levantarse después de un revés, que no tiene por qué ser necesariamente un mal resultado. Ahí entraríamos en el terreno de las lesiones, las enfermedades, etcétera. Hace escasas semanas, la futbolista internacional Virginia Torrecilla volvía a los terrenos de juego tras 2 años luchando contra un cáncer cerebral. Ha sido un ejemplo de vida para todo el mundo. Y eso sí, es un triunfo rotundo, algo que trasciende los resultados. Como el ejemplo que da el ex guardameta Juan Carlos Unzué a diario, por cómo está haciendo frente a la ELA, visibilizando el problema y volcándose con otros enfermos anónimos. Son los valores que te deja el deporte, y a eso me refería cuando subrayaba la capacidad de levantarse ante un duro revés. Digamos que el deporte como escuela de vida.
Uh-huh. Juan Carlos Unzué has mencionado, y en la serie aquí en Euskal Herria, aparte de él, hay más personas que se dedican al deporte de élite que han superado o que han reconocido problemas psicológicos, problemas emocionales o mentales.
Recuerdo, por ejemplo, el caso de Iván Campo, futbolista donostiarra, que hizo público sus problemas de ansiedad cuando jugaba en el Real Madrid, hace cosa de 20 años más o menos. La presión y exigencia que generaban llevar la camiseta blanca y sobre todo las críticas por los errores le perturbaron de tal manera que terminó haciendo público su problema, sobre todo para alertar a la sociedad y hacerla consciente de que la salud mental también debe ser prioritaria en el deporte. Hace 15 años hablamos con él sobre el tema y nos reconocía que lo pasó fatal aquella época, no se lo deseaba a nadie.
¿A ti te parece que todos estos problemas se hagan público, que se sepan, es una manera de que se llegue a la solución de estos problemas? Bueno, y también a socializar el sufrimiento que muchas de estas personas lo sufren en silencio, ¿no?
Totalmente. Es una alerta que ayuda mucho a humanizar una disciplina que de puertas afuera parece privilegiada e idílica, pero que lleva asociadas cargas emocionales muy fuertes desde la propia formación hasta la élite. Al final, el problema se convierte en una concatenación de factores. Si no cumples las expectativas, ello puede generar trastornos en el descanso, algo fundamental para el óptimo rendimiento del deportista, o incluso en la alimentación, lo que puede derivar en un deterioro general que terminará perjudicando al rendimiento deportivo. Todo eso se trabaja desde la prevención, pasando por ejercicios de motivación, relajación, en aras de un equilibrio emocional, integral. Hay deportistas y equipos, por ejemplo, que ejercitan la mente con técnicas de meditación, yoga, etcétera. Es el llamado entrenamiento invisible.
La salud emocional, la salud psicológica, los problemas a los que se enfrentan personas que se dedican al deporte de élite, al deporte profesional. Nasari Altuna, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko zuei.
Itzegingo dugu aste batzu barru.
Ondo.